Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
9 y 21 minutos de la mañana. Saludamos ya a nuestro invitado hoy aquí en Plaza Nueva, Tomás Arrieta. Egunon, muy buenos días.
Egunon, muy buenos días.
Presidente del Consejo Vasco de Relaciones Laborales. ¿Tenemos que descartar ya totalmente cualquier posibilidad de acuerdo entre patronal y sindicatos a tres días vista del señalado 7 de julio, día de caducidad de los convenios?
No, yo creo que no. Creo que no tenemos que descartar totalmente un posible acuerdo.
¿Por qué cree usted que ha sido imposible alcanzar un acuerdo hasta ahora y que nos entran las prisas de repente?
Bueno, pues nos entran las prisas porque trabajamos con una fecha, ¿no? Con una fecha que además tenemos identificada hace mucho tiempo, ¿no? El 7J se ha convertido ya casi en una referencia común en las conversaciones, incluso en las cotidianas, ¿no? ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo hasta ahora? Bueno, pues porque las cosas son complicadas, porque estamos en una situación económica de crisis que ciertamente no ayuda, no favorece mucho. Porque esto significa un cambio de modelo sustancial e importante, y en consecuencia hay que establecer nuevos equilibrios, y eso nunca es sencillo, ¿no?
¿Ha habido acercamientos en este proceso negociador?
Sí, ha habido conversaciones, y las conversaciones no se han roto, ¿no? Lo que no ha habido es pues la constitución formal de una mesa. Pero desde luego ha habido contactos, ha habido negociaciones, y se ha tratado y se está tratando de progresar en el proceso.
7 de julio marcado, evidentemente, a rojo en el calendario. ¿Qué va a ocurrir el 8? Porque hemos oído de todo, desde quien defiende que, bueno, que tampoco va a pasar nada, hasta quienes hablan de auténtico caos laboral.
Ya. Bueno, esa es una de las... Esa es la interrogante mayor, ¿no? Y yo suelo decir que lo más preocupante que nos trae el 8 de julio es una notabilísima incertidumbre sobre el futuro inmediato, ¿no? ¿Qué va a pasar el 8? Pues depende. La ley nos ha colocado en una situación incierta porque el legislador no ha definido bien qué es lo que va a pasar. Lo único que ha dicho, que es bastante decir, obviamente, es que los convenios colectivos pierden vigencia, y eso genera un vacío que, bueno, que no se sabe muy bien cómo se va a cubrir, ¿no? Los especialistas en derecho del trabajo, en fin, los agentes, digamos, especializados, pues discuten mucho, polemizan mucho, y yo diría que hay un amplísimo abanico de opiniones que van desde aquellos que efectivamente consideran que se mantienen los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras a título personal, hasta los que defienden que los derechos decaen porque, decaído el convenio, el derecho no puede mantenerse, porque no tiene dónde sustentarse, por decirlo de alguna manera.
Lo que sí parece es que nos enfrentaremos a una casuística tremendamente variada.
Absolutamente variada.
Cada empresa, sí. Cada trabajador, cada empresario...
Absolutamente variada. Es decir, que el 8 de julio, el 9 a lo largo del mes de julio, el primer acto, digamos, de esta nueva etapa, pasa por las decisiones que vayan tomando los empresarios individualmente considerados. Nada garantiza que las decisiones que vayan tomando los empresarios sean totalmente homogéneas entre sí. Es decir, puede haber empresarios que mantengan condiciones de trabajo, bien por un acto de voluntad propia, bien porque consideran que esa es la solución, digamos, más sólida, en fin, o la solución correcta desde el punto de vista legal, pero sin duda puede haber y habrá quien modifique las condiciones. Y eso desatará, sin duda ninguna, una altísima conflictividad que va a tener una deriva social y que también va a tener una deriva judicial, que es, en mi opinión, perfectamente, vamos, absolutamente perjudicial para una, bueno, pues para el desarrollo normalizado de las relaciones laborales.
Se van a judicializar todavía más las relaciones laborales.
Sí, sí, yo estoy convencido de eso, ¿no? Creo que una de las pocas cosas que podemos afirmar, yo creo que con casi total seguridad, es que va a haber una gran multiplicidad de conflictos, tanto conflictos de origen colectivo, es decir, conflictos que planteen sindicatos, comités de empresa, respecto al tratamiento general de las condiciones de trabajo en una empresa, como conflictos individuales, es decir, trabajadores que se ven afectados a título personal y que plantean reclamaciones ante los juzgados. Eso es muy malo, no porque no confiemos en los jueces ni en la calidad de sus respuestas, sino porque la respuesta va a ser, o las respuestas van a ser distintas. Cada juzgado pues tomará sus decisiones porque hará su propia interpretación de la ley, y la unificación de esos criterios dispersos pues será complicada y lenta y requerirá una fase de recursos. En fin, yo diría que el panorama desde ese punto de vista es, no sé cómo calificarlo, iba a decir aterrador, pero en todo caso es un panorama muy, 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 muy negativo para la situación en la que nos encontramos y desde luego totalmente inapropiado para la recuperación de la calma y para el inicio también con ella de la recuperación, digamos, económica o de la estabilización económica.
Nos acompaña en el estudio también, como siempre, Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. ¿Se puede establecer una solución temporal a la espera de que los convenios que no se han renovado se renueven? Más allá del 7 de julio.
Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que el 7 de julio está funcionando, como le decía, como una luz roja, ¿no? Como una fecha que implica un corte, una especie de abismo. Pero creo que tenemos que tratar de relativizar eso. Es decir, después del 7 de julio hay vida. Y no solo hay vida, sino que hay posibilidad de componer y de establecer las bases de eso que yo decía antes, que es el nuevo modelo. Es decir, está julio, está agosto, está septiembre y podemos llegar a acuerdos. La ley laboral, y yo quiero insistir en eso además, porque creo que eso es importante, nos ofrece un marco suficiente como para llegar a acuerdos que prioricen nuestros propios convenios, incluso que recuperen la prioridad que han tenido hasta la fecha de su decaimiento. También, por otra parte, hay que decir que el 7 de junio tampoco decaen todos los convenios. Sí, una parte muy importante de ellos, pero no todos los convenios. Hay convenios renovados, hay convenios cuya vigencia se prolonga más allá del 7 de julio. Bueno, pero en cualquier caso, el mensaje o la idea central creo que es que efectivamente hay, evidentemente, vida y posibilidades de sentar las bases de este modelo de relaciones laborales más allá del 7 de julio.
No muchos, pero sí que se han firmado algunos convenios en los últimos meses, además incluyendo reivindicaciones de los sindicatos que se blinden en cierta medida de algunos de los aspectos de la reforma laboral. ¿Esto legalmente es posible, como sostienen los sindicatos, o no, como sostienen algunas patronales?
Bueno, estamos nuevamente en un, bueno, pues en ese nivel de incertidumbre, ¿no? Vamos a ver, hay dos factores, digamos, o tres, ¿no? La negociación colectiva afecta a muchos aspectos de las relaciones laborales, pero básicamente ha servido para fijar lo que se llama o lo que sería el precio del trabajo, ¿no? Es decir, el salario y la jornada, ¿no? Bueno, ahí tenemos dificultades, pero dificultades materiales, es decir, llegar a acuerdos sobre congelación, incrementos salariales, mantenimiento de jornadas, modificación de jornadas, pero esos son problemas, digamos, propios o inherentes a cualquier proceso de negociación colectiva, ¿no? En ese sentido, bueno, es difícil negociar, pero también tratando estos elementos se han llegado a acuerdos. Segundo, la reforma lo que ha introducido son modificaciones profundas en otros dos aspectos que son más estructurales. Uno, ¿cuánto dura un convenio? ¿Cuánto dura un convenio? Es decir, llegamos a un pacto, pero ese pacto, ¿durante cuánto tiempo se mantiene, ¿no? Bueno, pues hasta ahora o hasta la reforma laboral se mantenía sine die, hasta la firma del siguiente pacto, ¿no? ¿Ahora eso no es posible? Sí, sí es posible, porque la ley dice que si quienes negocian el convenio le dotan de esa eficacia temporal, pues es posible. No solo eso, sino que la ley les atribuye preferencia, es decir, les dice, sean ustedes quienes establezcan la duración del pacto. Ahora bien, si ustedes no dicen nada, lo que yo digo ley es que ese pacto no puede ir más allá de los 12 meses siguientes a la fecha que colocaron como fecha de vencimiento formal, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir, es perfectamente posible pactos de mantenimiento del convenio más allá de estos 12 meses. Perfectamente posible y totalmente legal. El segundo aspecto es algo más complicado, desde el punto de vista jurídico, que es el segundo elemento. ¿Qué ocurre si tenemos un convenio colectivo, pero las cosas vienen mal dadas y una empresa dice, oiga, yo no puedo cumplir el convenio colectivo?
El descuelgue.
En efecto, esto es lo que se llama el famoso descuelgue, ¿no? Bueno, pues tenemos que abrir una negociación, tenemos que sentarnos a ver cómo solucionamos este problema. La ley ha introducido un recurso de última instancia, digamos, una fase final, que es, si ustedes no se ponen de acuerdo de manera directa, habrá un órgano que dicte una resolución. un órgano en el que participan sindicatos y empresarios y también la administración. Claro, la batalla se está librando en esta última fase, ¿no? Es decir, ese órgano impone una decisión y entonces hay una resistencia sindical a esto, ¿no? A mí no me interesa tanto destacar la legalidad o la ilegalidad de fórmulas que eviten la intervención de ese órgano. Yo quiero hacer una reflexión más en positivo. Quiero decir, si somos capaces de llegar a acuerdos directos, ese órgano no tendrá que intervenir. Sencillamente, de hecho, de facto, no tendrá que dictar resoluciones, porque hemos solucionado el conflicto nosotros mismos. Y ustedes me dirán, bueno, pero a lo mejor en una negociación directa, pues no siempre se llega a acuerdo. Bueno, tenemos una cosa que se llaman los procedimientos voluntarios de resolución de conflictos, tenemos mediaciones, tenemos un acuerdo interprofesional que gestiona el Consejo de Relaciones Laborales al que podemos, que debemos utilizar y al que podemos acudir. Tratemos de encontrar fórmulas realmente eficaces y en su caso dejemos o consigamos que ese órgano, o no dicte resoluciones o las que dicten sean resoluciones mínimas, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la reflexión. Más que enredarnos en batallas de tipo jurídico, legales, es válido, no es válido impedir el funcionamiento de ese órgano, no. Activemos fórmulas que conviertan el papel de ese órgano en un órgano marginal.
¿Es más un problema de voluntad que de legalidad?
Yo creo que es un problema de voluntad, y que la legalidad en estas cosas, desempeña un papel importante, pero no creo que el debate correcto sea el debate de legalidad. Nuestro enfoque o el enfoque más adecuado, en mi opinión, es ese. Descubrir cuál es la verdadera voluntad que tenemos para resolver nuestros conflictos de manera interna. Y esto no es una carta a los Reyes Magos, es decir, no solo es expresión de un deseo. Yo creo que ese es el modelo bueno. Y si lo construimos bien, es el modelo que nos va a permitir avanzar. Si no somos capaces de construirlo y en las relaciones laborales van a incidir decisiones que toman terceros, entonces vamos, sin duda ninguna, en mi opinión, por el mal camino. Con independencia, insisto, de los aspectos de legalidad.
En cualquier caso, se ha acabado ese modelo clásico de negociación colectiva que hemos conocido hasta ahora.
Bueno, sí, ese modelo clásico tiene necesariamente que evolucionar, ¿no? La negociación colectiva durante mucho tiempo se habla de modelos, estáticos, más estáticos de negociación colectiva y modelos más dinámicos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, estamos acostumbrados a convenios que se negociaban para periodos largos, 3 años, era más o menos la media de negociación de los convenios colectivos, y hasta los 3 años siguientes nos olvidábamos, ¿no? Bueno, por tanto, nos sentábamos otra vez 3 años después, teníamos la garantía de que el convenio anterior se mantenía vigente y por tanto uno podía negociar con calma, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que necesariamente se han introducido elementos que requieren respuestas más dinámicas, que es durante esos 3 años pasan cosas, la situación evoluciona, la economía cambia, una economía, bueno, son casi tópicos, pero ciertos a pesar de ser tópicos, es una economía globalizada, es una economía en permanente cambio, es una que requiere procesos de adaptación. Por tanto, tenemos que introducir esos elementos dinámicos. No podemos olvidarnos del convenio hasta los 3 años siguientes, sino que tenemos que gestionarlo de manera permanente. Y eso complica la gestión, es decir, hace más difícil la gestión del convenio. Pero ese es el reto. ¿Y cómo tenemos que gestionarlo? Pues, en mi opinión, sobre la base del acuerdo. Tenemos que estar a través de comisiones permanentes, paritarias, en conexión con estos procedimientos de los que le hablaba, adaptando en su caso el convenio a las nuevas necesidades, ¿no? ¿Para qué? Pues para crecer, para ganar productividad, para proteger el empleo y para incrementar la calidad del empleo. Es así. Y ese es el reto. Queramos asumirlo, queramos aceptarlo o no aceptarlo, yo creo que ese es el reto.
Un reto importante. Y tremendamente decisivo para el futuro queramos construirnos.
En mi opinión, sí. En mi opinión, importante y efectivamente decisivo. Sí, esas son las palabras.
Por cierto, ¿cuál es la lectura correcta de esos datos del desempleo que conocimos el martes?
Bueno,
¿nos alegramos o le ponemos peros?
No, vamos a ver. Yo creo que alegrarnos, es decir, no es mala noticia, es buena noticia. ¿Tiene peros? Tiene peros, tiene matices. Los datos siempre hay que contextualizarlos. Y efectivamente uno de los elementos de contextualización de los datos de la evolución del paro pues es la estacionalización, ¿no? Esa cosa tan, tan así, tan rara también, ¿no? Es decir, no es lo mismo un junio que otro, no es lo mismo, pues, cómo inciden los elementos, digamos, más estacionales, más coyunturales, que fomentan la contratación, no es lo mismo que haya más fiestas o menos fiestas, en fin, no es lo mismo tampoco. El paro disminuye, lo cual no necesariamente quiere decir que aumenta el empleo, porque el paro disminuye porque desaparecen de la lista del paro demandantes de empleo y no desaparecen siempre porque han encontrado un empleo. Son datos también que hay que relativizar, porque el empleo que se encuentra en un porcentaje altísimo sigue siendo un empleo temporal. Pero dicho todo esto, porque creo que no hay que hacerse trampas en el solitario, ¿no? Es decir, dicho todo esto, es bueno que haya menos demandantes de empleo y, por tanto, que las cifras del paro disminuyan.
Pues Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias. Imaginamos que va a tener muchas llamadas de teléfono este fin de semana.
Bueno, atenderé todas las que pueda. Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Igualmente.